Bienvenidos amigos, amigas, amigues, ¿cómo les va? Este es un nuevo episodio de Hypeados, el podcast de la gente, de la people. Mi nombre es Gaby y hoy estamos con les integrantes del grupo. Estamos todos, eso hay que adelantarlo, no es spoiler, porque está allí la señorita Maru Panelo. Hola Maru.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Qué bajo el saludo, ¿eh? Si querés ponerle un poco más de pimienta, no pasa nada.
Sí, no. No sé qué más decir, por eso.
Ah, bueno, está. Te estás guardando para sí, el episodio, sí. Así me gusta.
Exacto.
Está el señor Emi Guazzaroni, hola, Emi.
Estaba muy concentrada, Maru, en todo lo que va a decir sobre el guión de esta película.
No, ¿no me cierto, metas Maru? Presión.
Probablemente.
No me metas presión. Después la gente espera algo de mí que yo no voy a dar, así que prefiero que no tengan expectativas.
Pero si nunca defraudas. Si Gracias. Nunca defraudas, che.
No voy a hacer ningún chiste al respecto. Podría decir muchos, pero no lo voy a hacer.
Una picante. Bueno, el Emi Guazzaroni, lo escuchaban ahí, el Emi de la gente. ¿Todo bien, Emi?
Bien, bien, todo tranqui. Extrañando que grabemos todos en un mismo espacio, ¿no?
Bueno.
Pero,
sí,
pero bueno,
ponele en un mismo espacio. Como que cuesta mucho. Pero bueno, no importa, cuarentena. Está el señor Hernán Fretes también, allí.
¿Qué tal, qué tal? ¿Todo bien?
Viste que no te dejé para el último, porque después, no sé.
No, está bien, no pasa nada, no hay tema de cartel acá.
No, ¿sabes dónde hay tema de cartel? En México. Y en Colombia...
¡Uy, Dios!
Sí, tema bueno, de cartel también hay en las empresas de diseño gráfico.
También hay temas de cartel, exactamente.
Humor. Humor para todos.
Y seguramente
todos.
Hay una banda que se llame Cartel, y en algún lado hay temas de cartel también. Pero bueno, en fin.
Uf. Sí, hay.
Hay una banda que se llama Cartel, listo. Busquémosla, y no es Catriel. Está Guido Villanueva, como lo escuchaban, esa vocecita dulce de Golden Boy que sonaba allí. Hola, Guido.
Ya. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bien. Los abrazo a todos, porque bueno.
No, salí, ¿qué me abrazás? Ay.
¿Cómo está el humor, no? Hoy.
Uy, estamos 2 minutos 36 de podcast y.
Aparte, ya. Todos muy disímiles los tipos de humor, como conviviendo en un mismo.
Claro. Es como que están los Seinfeld y los Larry de Clay todos juntos, ¿no?
Sí. Qué combinación hermosa.
Claro, hay que poner a lo mejor de los dos mundos. Pero bueno, hoy nos trae justamente una película de comedia. La pregunta es, para hablar justamente, ya lo habrán visto por allí, Palm Springs. En la comunidad de Film Twitter seguramente no la ha dejado pasar y la ha visto en los últimos días.
Creo que no hay nadie que no la haya visto. Básicamente.
Claro, exactamente. Claro, exacto. Pero eso no significa que haya gente que no conozca nada de esta película, que ni siquiera conozca a los actores o que no sepa de dónde vienen ni de qué va. Y eso me parece que es una linda sorpresa para el que arranque la película sin ver nada. No sé si alguno arrancó sin tráiler, sin nada. Creo que Emi no ve trailers.
Acá.
Así, y sí, yo también. Bueno,
yo me sorprendí.
No, no, yo miro trailers, pero esto fue como más de la parafernalia que había salido por esta película. Uh-huh. Entonces fue como, también soy bastante fan de The Lonely Island, entonces como que creo que ninguna de las tres películas que he visto últimamente, que era este de Superstar, el de el que es el musical cortito, y este los vi con tráiler. Es como que yo me entrego a The Lonely Island y a Andy Samberg, básicamente.
Me gusta como título, me entrego ante Andy Samberg. Claro,
sí, totalmente.
Revelador y para nada sensual.
Yo no tenía nada de la peli. Pero últimamente no, como que estoy en esa también. Como me meto a ver películas que no tengo ni idea qué contienen. Así que... Uh-huh. Por ese lado, nada nuevo bajo el sol en mi vida de cuarentena, pero es lindo ver películas así también.
Lamento mucho que hoy no hablemos de Hamilton, porque en Maru estaríamos re a full, pero no vamos a hablar de Hamilton, vamos a hablar de Palm Springs. Igual, Maru, me gustaría preguntarte a priori cuál fue tu experiencia con la película. Sé que la viste como muy temprano en el día, ¿no? Como con quien desayuna.
Sí, yo mis sábados son levantarme y verme una película. Y estaba muy en un humor como cuarentena de ver una comedia romántica como facilonga, que dure una hora y media y que me ponga de buen humor. Y no sé qué día la vi, porque salió el viernes, la vi el viernes. Y me gustó bastante. Digamos, bueno, no conozco tanto a los Lonely Islands, como que no soy fan de nadie, siento, pero la verdad que la peli me gustó mucho. Como que... combina dos películas que me gustan mucho, que es El Día de la Marmota y Plus One. Siento que es una combinación perfecta de ambas películas. Y como me gustan este estilo de películas, así simples.
Igual consulta de Choto nomás. ¿Acá tiene algo que ver Lonely Island?
O... son los productores.
Sí, produce.
Ah, ¿producen ellos?
Sí, producen. No sabía.
Andy Samberg.
Creo que empieza diciendo, ¿no? Lonely Island Movie.
Ah, ¿sabes que no?
No, claro, porque hace como una, vamos a decir, como una burla a Sony Pictures Classics, que vendría a ser...
Ay, sí, es verdad.
Pasa que llegué justo cuando después de los trailers, y esa parte me la perdí.
Al principio dije, claro. ¿Qué es esto? Porque sale una placa como medio Sony Pictures Classic, puede ser, pero que no es.
Claro.
Y dije, ay, ¿qué es esto? Y ahora entendí.
Claro, es una compañía de productora. Los chicos de Lonely Island, digamos... como que están metidos en las decisiones, pero hay como toda una empresita por detrás. Y eso está
claro,
bueno,
tienen,
¿no?
Su propia empresita.
Y además es una ópera prima, digamos. Creo que son todos medios nobles, digamos. El director es ópera prima, hizo solo cortos. El guionista también, como trabaja con el director haciendo cortos, pero este es su primer largo. Y no sé si los Lonely Islands, Iceland, o como se diga, o produjeron mucho.
Han hecho muchas producciones.
Como compañía igual las... parece que no, ¿eh? O sea, hicieron Popstar, no. Bash Brothers y A Wesome Town.
No, y la de Michael Bolton, que es
claro,
excelente.
Claro, de Michael Bolton también, pero ni...
Ah, de Michael Bolton.
Pero no aparecen citados. Pero como, hicieron... como compañía productora no aparecen citados.
Claro, y no eran películas que se presentaran al estilo festivalero, vamos a decirlo. Porque esta estuvo en Sundance, si no me equivoco. Y
claro,
se nota,
ahí
tiene
se
como...
empezó a bombear la peli, me parece, ¿no? A partir del, claro. de estar en ese festival.
Tiene una estética medio Sundance, tiene como un indie por detrás todo lo,
sí.
lo que hay.
Igual es rarísimo ver una película que pase sola, todo en verano cuando en Sundance tipo es pura nieve y te cagas de frío. Como un contraste medio raro. Yo mi curaduría de Sundance, todas películas de nieve, deprimidos...
Sin Jarmusch y nada más.
Jarmusch y nada más, tal cual. Estaba más para Tribeca, bueno. Para un New York. Para un
claro,
New York
un Deadman, claro, un Deadman y chao, ya fue.
Yo no podría trabajar en festivales.
Claro, ahí cuando se vuelven todos nerds festivaleros, chicos, ¿eh? No entiendo nada de lo que me están diciendo, pero bueno, no importa. Pero, ¿qué se, por fuera, qué se puede decir de la película? Porque... sin ir a spoilers, que eso va a entrar en algunos minutos nada más. Tengo acá el contador que me está diciendo tantos minutos. Pero, ¿qué se puede decir como para atraer a ese público que no sabe nada de la película? Más allá de que Maru recién tiró dos pistitas y que pueden llegarse a sentir atraídos. Para empezar, es una película corta, ¿no? Para esos que se quejan de que las películas son muy largas y todo. Eso ya es un factor positivo para muchos.
Es que es corta, para mí es corta, simple, pero sólida, que me parece que es lo más importante que tiene que tener, digamos, una película. Y en este sentido, le suma muchísimo tener una comedia que, como decís vos, es corta, es simple, pero a nivel musical y a nivel, por lo menos, no sé si fotografía, pero visual está muy buena. O sea, no sé si es también el encierro y de repente tenerte un coso desértico me copa, pero creo que hay bastante de ese lado, por lo menos para mí.
¿Sí? A mí no me pareció simple, o sea, no la noté una película simple para
sí.
nada. Me parece que tiene las 3B, buena, bonita y barata. Pero simple desde el guión y desde la apuesta no me parece para nada simple.
Yo sí, yo
me
siento que...
está muy difícil.
No, al contrario, yo siento que lo divertido es que es una película simple y es un sci-fi... que no tiene complejidad, o sea, no, en ningún momento se te para a explicarte las temporalidades ni nada. Me parece que es simplemente un hecho que sucede y que se está tomando con simpleza. Sí, repito, obvio, es buenísima igual, o sea, más allá de eso. Creo que al contrario, lo importante es cómo trabajas de ese lado, esa simpleza.
Claro, no, por eso no sé por qué, no entiendo a lo que le decís simple, por eso no me pareció.
No, pero, digo simple bueno. En el sentido de que... En ciertas películas donde actualmente, sobre todo, tenés que explicar un montón de cosas al público, acá no intenta explicar nada, es lo que es. Digamos.
Vamos a decirlo,
más que nada eso
te voy a ayudar con una palabra que a mí me suena mejor, liviana, podría decirse, no sé.
Sí, si querés, sí, puede ser. Sí, uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, ahí liviana.
Hernán estaba
sí,
por decir algo.
No, que me parece que se sostienen las convenciones de... del cine de género o con esta vueltita de tuerca a lo sci-fi, que hay varios exponentes últimamente de un cine indie que mezcla, que fusiona géneros, digamos, en películas de escala chiquita. Entonces me parece que se ajusta un poco ahí. Un montón de todo lo que pasa adentro de la película ya se vio en otras películas, entonces también ponerse a explicar un par de cuestiones es como redundante. Ya el público está como entregado en este tipo de películas, ya está, no hace falta explicar cosas. Entonces me parece que eso la aliviana un poco más también. Entonces entras al toque, digamos, no pierde mucho tiempo en cosas.
Claro.
Uh-huh. Claro, tenemos tanto visto esto de los bucles temporales y eso, que eso en ese sentido está bueno, porque en algún punto toma todas las referencias que hay en la historia del cine y no necesita explicártelo, ya al principio entendés lo que está pasando y decís, bueno, ya está, estoy metido acá.
Bueno, para los que se teman llegar a este punto y dicen, esto hijo de puta me spoilearon, bueno, no se preocupen, no es que es un spoiler.
No, es la premisa.
El tema de los bucles. Sí, es la premisa, más, si entran en cualquier sinopsis de eso. Quería decir, hay una estadística que me dice ahí, uno de cada cinco tiene Hulu. Puede ser, ¿no? Acá se cumple la estadística. ¿O no?
O sea, podría tener Hulu perfectamente, pero no sé si en Argentina llega Hulu.
Me parece que no, tenés que cambiar el IP.
El IP, por eso,
mucho VPN.
Por eso no lo tengo, si no, sí. seguramente lo tengo, porque Hulu está sacando las mejores cosas. Mis datos.
Está sacando muy buenas cosas Hulu.
Sí, exacto.
Y eso es... Está...
Hulu, que es de Disney, ¿no?
Sí, lo compró Disney, creo.
Tiene una parte,
bueno.
Creo.
Ah, bueno, alto monopolio. Yo soy de Disney también.
Sí, espectacular.
Disney me compró.
Sí. Creo que a los Totop, a los Nachos Macritas también creo que lo compró Disney.
Los Nachos Macritas en todo.
No, ¿qué? No, Macritas.
A las Macritas. Las Macritas.
Ah. Pensé que a todos, claro, los Ignacios, claro, que eran macristas les había comprado Disney. Rarísimo.
También, no, también. Yo tengo un amigo que se llama Ignacio, que sí.
Yo conozco un par, pero no voy a decir declaraciones porque...
Ah, entonces es verdad.
Es verdad, es cierto.
Otra que Bill Gates.
Bueno, ¿les parece que vayamos a la parte con spoilers, por favor? Porque estaría bueno presentar a quiénes son cada uno de los actores, qué personaje tienen y todo. Pero me parece que nos vamos a ir metiendo en un terreno medio complicado. Así que tiremos la toalla ahora y vamos a la parte con spoilers, por favor.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, acá estamos. Estamos después de ese anuncio breve para decirles... que bueno, no hay tanto spoiler en la película, salvo un par de cositas que tiene que ver al final. Me parece que todo lo de los buques temporales termina siendo como una excusa para hablar de una cuestión más existencial de las relaciones. No sé si ustedes lo vieron así.
Y sí, manzana. Sí.
Por supuesto.
O sea, básicamente, si nadie lo leyó así, ¿qué problema?
No, igual está bien. O sea, la película puede dar múltiples lecturas. Nosotros creo que coincidimos todas las mismas.
Pero es bastante... Es bastante
línea,
no, pero es bastante clarita.
La línea, digo, está bastante bajada, pero bueno, no hay que subestimar, sí, al espectador. O sea, está, no, bien. Tipo,
por eso.
Múltiples opiniones están bien. A mí me gustó mucho. ¿Qué me gustó de la película? No, hay algo muy interesante del guión que, como dice Emi, que por ahí ustedes estaban al principio diciendo es simple pero complejo a la vez. Es simple porque es una película de una hora y media que se ve y no te hace pensar tanto así, pero después te tira una bajada de línea ahí como media existencialista y estás en cuarentena y el tipo vive el mismo día una y otra vez, entonces nosotros también, te hace pensar un poco al más allá. Y además,
sí, el marketing es espectacular el momento en que la tiran.
Claro.
Sí, totalmente, es como que cae en el mundo en el momento ideal.
Claro, por eso también pega tan fuerte, ¿no? Si bien la idea o lo que quieren decir es bastante transparente, me parece que hay mucho que nos toca por el contexto que estamos viviendo y también por haberle encontrado una vuelta de tuerca a los bucles temporales, que es algo que vemos una vez por año, por lo menos, una película de bucles temporales que decís, meh. Me quedo con el día de la marmota y ahora digo como, bueno, qué sé yo, no sé, le puede competir capaz. Me parece que es algo, no sé, la peli la veo como una comedia romántica que al principio es un humor zarpado, como todo el tiempo chiste, 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 y se termina convirtiendo en una película romántica.
Claro.
Y, sí, totalmente. No sé, para mí es el único lugar donde cae la película, que cae en los clichés de las películas románticas, que también hace que sea una película que puedas verla tranquilamente, estando tranquilo, sin tener que estar pensando o analizando todo tanto, ¿no? Claro. Por eso decimos que también la película puede parecer sencilla desde ese aspecto, me parece, o simple desde ese aspecto.
Sí, yo creo que, por ejemplo, lo que le rescato a la película es que, bueno, justo hablando de, digamos, en comparación a El Día de la Marmota, por ejemplo, es que me parece copado encontrarme con una película que ya la situación está presentada y a partir de eso vos vas conociendo a los personajes. Me parece que lo que tiene El Día de la Marmota o Hechizo de Tiempo, no sé cómo cada uno la conozca, primero tenés toda una etapa donde vos tenés que conocer cómo es... o sea, funciona más como moraleja, ¿viste? O sea, funciona más como ese estilo de historia El Día de la Marmota. La persona que es mala, que tiene cierta forma de ser, que es un agrandado, queda atrapado en el tiempo y así aprende a cambiar. A mí lo que me parece copado esta película es que vos ya empezás en ese mundo y vos vas descubriendo lo que pasó y quiénes son todos los personajes a partir de que avanza la historia. Eso me pareció como un punto a favor para la peli. Enorme.
Sí, totalmente. Es como vas descubriendo... el guion es re inteligente en ese sentido porque vas descubriendo lo que le van pasando a los personajes. Como que descubrís que el personaje de Andy ya está ahí metido en el bucle hace un montón de tiempo. Después ella se une a ese bucle. Es como cómo Andy empieza a convivir con ella y después tipo empezás a descubrir cosas más profundas de los personajes y... termina como, bueno, en esto de comedia romántica un poco. Lo que quiero decir, rescatando un poco lo que dijo Emi, es que uno ve esta comedia romántica y espera un poco de las convenciones de la comedia romántica. Por lo menos yo cuando veo una película de comedia romántica espero un poco la convención. Espero que me sorprenda, esta me sorprendió, pero bueno, siempre termina como en eso, en el cliché, que a mí no me parece que esté mal. Es algo que yo espero, por lo menos. Y otra cosa es que dijo que te reías todo el tiempo. Eso es cierto. Tiene un muy buen humor y un muy buen manejo del tiempo del humor. En el sentido que en un momento empieza y te tira ideas existencialistas como del amor. Y decir, bueno, tipo, espero que... si explota esto, quiero estar con vos. No sé, una cosa media romanticona. Pero igual... es liviano, ¿entendés? No es como que te está bajando una bajada de línea súper súper importante y súper que te hace flashear, pero sigue con esa línea de comedia. Entonces es como súper simple y no sé si se entendió lo que quería decir, pero...
Sí, las temáticas para mí igual, no, si bien obviamente están todas bordeadas por lo romántico y al comienzo tienen humor, me parece que también las temáticas que va tratando es como que son re bajas, digamos. No bajan en el sentido de baja calidad, sino de te la rebajan, son deprimentes, son cuestiones
exacto.
Más bien millennials, depresivas de millennial, digamos,
y ahí no va. Tanto de... exacto, pero tienen una liviandad que es interesante en la peli.
No es, claro, no es la problemática de, ay, ¿cuándo voy a encontrar el amor? O, ay, estoy buscando al chico de mis sueños. No, las problemáticas son otras, digamos, son la rutina, que me parece que obviamente en esto de los loops temporales un poco lo refleja, si no se entiende, algo que se repite una y otra vez, y también el tema de que, bueno, el personaje de Christian Milioti es como que afronta una problemática bastante heavy, o sea, chupa y se coge a todo, digamos, eso es lo que dice desde un comienzo, o sea, yo chupo mucho y me cojo a todo, y ella lo reconoce desde el principio, y eso me parece que también es como decir, no mi problemática es real, digamos, es palpable.
También el conflicto es más con la gente que los rodea que con ellos mismos, en realidad. Eso está bueno también. Como que el conflicto no hay algo como muy... como una piedra angular que esté en el medio y no puedan... Es como la sociedad que los rodea, la familia que no la entiende a ella, que quiere que sea de alguna manera, él y la novia que lo cuernea y le da paja a cortar... Como el factor externo. Eso está bueno también, me gustó. Como... en realidad es como personajes vagando en una situación particular donde salen a la luz esos quilombitos que los van rodeando, pero me parece que está bueno desde ese lado.
Igual yo banco el tema de haber construido todo ese círculo, que vos lo tenés que ver cómo se repite, pero tiene como ese lado igual de, a ver, no voy a decir bajada, pero tiene un poco esta cosa como el lado oscuro de como esta, estos casamientos de clase media alta o como medias en Estados Unidos, como de familias sofisticadas y todos los quilombos que hay internos, ¿viste? Y me parece que hay un poco el juego con eso. Sobre todo con. Y después un poco con el tema de estas familias grandes o tipo el juego de las películas de enrollos y todos los mambos que hay dentro. Entonces, el personaje Andy Samberg lo que hace es jugar con eso. Entonces, no, de, como en todo este mundo yo me chamullé a la amiga, a la hermana, al padrino, al. Me quedó. Creo que le había quedado a la novia y el novio, digamos, nada más. Entonces, me parece que hay un juego también con eso.
Me gustó el chiste cuando dice que también había estado con el viejo de ella.
Ah, eso también, sí. Que te lo deja abierto.
Hermoso.
Y te dice, no, era un chiste, pero te lo imaginaste. Y vos te lo imaginaste con ella porque lo viste, básicamente.
No, y además él también le dice que le mintió, entonces como que te deja un poco... O sea, si vos querés, podés jugar a que queda reabierto el chabón, como que estaba jugando con ella. Ella le había dicho que no se la había... No había estado con ella y sí estuvo, ¿me entendés? Como que...
Para mí termina siendo una película de personajes que no encajan en ese mundo. Y creo que está bastante obvio. Exacto. Porque incluso... Hay un diálogo, por si no es obvio, un diálogo en la escena del bar que le dice la vieja o el chabón del bar que le dice vos no pertenecés a Candate o una cosa así. Y todo el tiempo está esa idea girando de que son dos personajes que no pertenecen a ese mundo o a ese loop en el que están. Entonces la película gira en eso, cómo van a salir de esa vida a la que no están, en la que no están cómodos.
Además,
me parece que gira ahí, sí, la peli.
Andy... El personaje Andy, que se llama Niles, porque nunca me sé los nombres de los personajes.
Es de Pisces
también. Está ahí un poco por la novia y Sara. Qué bien me aprendí los personajes. Lo que quería decir era... Edita esto.
2 horas para
era todo para decir que se sabe el nombre. No tiene, no termina esta frase.
Nada, que los dos personajes están ahí medios por impuestos y como que es lindo ese encontrarse con ese otro que no encajas y terminar encajando. Eso. Chao.
Ay, te amo, mano.
Me voy a hypear.
Por eso tu podcast es mejor.
Te amo.
¿Qué es esto?
A mí me parece que es muy, muy fuerte, está muy sólido el guión porque todo se va resignificando. Nosotros vemos cómo reacciona Andy y lo ves con una camisa hawaiana en un casamiento y viste que uno le dice como, ¿qué hace este tipo?
Sí.
Y después te das cuenta, claro, no le importa por el tema del bucle y con eso un montón de cosas, como
es que...
ya sabía cómo encararse a la coprotagonista, que se van juntos y eso parecería ser como algo que pasaba todo el tiempo, como me pasaba todos los días que Andy siempre hacía lo mismo porque estaba enamorado de ella en algún punto. Y me parece muy interesante porque se te abre la puerta cuando otra persona más tiene el bucle. Entonces por eso digo que no me parece simple en el sentido de lo que es el guión, porque tuvieron que armar diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes hilos de los personajes en los que cada uno pasan diferentes cosas, ¿no? Y los dramas de cada uno de los personajes también son distintos y también están súper buenos y se van desarrollando a lo largo de la película, como pasa con el personaje de Milioti que nos enteramos que se había acostado con el hermano, con el cuñado.
Esa yo la vi venir, Yo la vi venir de sí, yo también.
Yo, sí, yo no, sí, es que yo me no, la recompré. Yo me la recompré, sí, también.
Me pasó igual.
Para mí eso se nota un poquito.
Sí, puede ser, pero bueno, igual de todas formas es por eso que ella quiere a toda costa salir de ese loop, porque todos los días se está levantando.
Sí, es anecdótico igual, porque en realidad lo que importa es que ella quiere correrse de eso. Básicamente.
Claro, sí, totalmente. Pero bueno, justamente quiere pasar ese día. Quiere que no se vuelva a repetir ese día porque fue un error que tuviste que te lo están recordando todos los días. Es como algo, no sé, me pareció súper fuerte para el personaje que sería obvio que se ponga a investigar sobre física y sobre, no sé, sobre líneas temporales, ¿viste? No sé. Que también me gusta cómo juega con ese sci-fi. Medio falopa de una caverna y no sé, me pareció que estaba muy bueno ese giro también.
También con el tema de cómo va generando expectativas, porque en un momento, cuando el personaje de Milioti, Sara, no empieza a aparecer, vos realmente no sabés qué pasó. Y tenés un par de escenas con el personaje de Andy Samberg intentando ver qué onda. Entonces ahí también te juega y te arma expectativa. Y eso está bueno.
Eso está muy, muy bien hecho también, porque ella siempre ese día se levantó antes que el personaje de Andy.
Y
entonces no hay chance que Andy la encuentre a ella. Porque ella se va antes de que el loco se despierte. Entonces me parece que está muy bien estructurado eso, como. Es muy simple la resolución, es hermosa, me encanta.
Es como que tiene en cuenta la perspectiva de los dos. No hay uno que se imponga por sobre el otro. Porque, o sea, eso está buenísimo. Es lo que más me gustó por ahí, viste, en cómo lo cuenta. El hecho de que la historia de ambos se puede contar de cada uno de sus puntos de vista y no desde la lectura que el otro hace de esa historia. Pero además de eso, hay personajes que se van mechando y que para mí también le dan como un valor enriquecedor a toda la película. O sea, ni hablar el de J.K. Simmons, que me parece como un elemento fantástico. O sea, sí. Es como el cazador de Jumanji.
Locura.
Es como el cazador de Jumanji, ¿no? Ese que no sabes por qué está ahí, pero está y es un enemigo.
Pero también la idea de que el chabón... es cuando tipo un día se despierta y capaz le chupa un huevo estar en ese bucle y no le importa. Pero hay un día que se despierta enojado y va y lo busca. Eso me pareció espectacular. Porque no es que el chabón lo va a buscar todos los días. Dice, no, viene cada tanto. Cuando se enoja y se quiere vengar, viene, me busca y me tortura. Eso me parece excelente.
Es muy bueno porque además estas películas de comedia o por lo menos, no sé, de este estilo, le queda muy bien esa acción o esa violencia que hay, nada, que es mínima, es un toquecito, pero te la hace flashear y te dispara para cualquier lado. Cuando le clava el primer flechazo decís, ¿qué está pasando acá?
Claro. Uh-huh. El collage de las torturas es buenísimo, o sea,
sí.
te hace pensar en todo lo que te perdiste en ese tiempo. El relato de cómo ocurrió lo de él es fantástico también. Y también tiene un monólogo prácticamente hacia el final que está buenísimo, o sea, porque también es como que resignifica un montón de cosas de la película, porque por un lado vos decís, sí, el tema de la introspección, de repetir el mismo día todos los días o de hacer algo diferente para no caer en la rutina, bueno, él ama la rutina o ama ese momento de su vida, se lamenta que no va a poder ver a sus hijas crecer o a su hijo crecer, pero ese día para él es fantástico y es perfecto. Y eso también habla un poco de cómo estamos pensando mucho en el mañana y no tanto en el presente. Es una boludez lo que acabo
de
decir.
Disfruta de tu presente.
Es una boludez, pero bueno. Me gustó cómo lo interpretó él, porque también le da una vuelta. O sea, mete un poco de humor sarcástico entre medio. Habla del dibujo de la hija como si fuera lo más genial del mundo, pero vos sabés que es una mierda eso que estás describiendo. Sin embargo, esa mierda para él es lo más genial del mundo.
Total. Sí, que sigue abierto a posibilidades, que se puede ver al final, ¿no? Pero sigue abierto a posibilidades de poder revertir toda la situación y poder seguir el día de mañana, digamos, ¿no? Como pareciera que él quiere resolver también eso, no es que se quiere quedar en ese loop para siempre. Por eso lo va a buscar a Andy al final. Me parece que también le da una posibilidad al personaje este de librarse de ese loop en algún momento y poder ver a sus hijas crecer, que también es como cierto alivio para el espectador.
Igual les hago una consulta sobre el final. El final, digamos, es como que se salta de ese bucle, porque cuando J.K. va a hablar con Andy Samberg, Andy Samberg no lo conoce.
Claro,
no,
pero ya pasaron el día. Ya,
claro.
No, y aparte ya había
claro, quedado claro. Es bastante, creo que lo dice bastante claro la película, como que él va a tener, él se va a meter a la cueva y lo va a hacer, porque le dice, ahí confirma que le salió bien, básicamente, claro, lo que le había contado.
Claro, claro. No, y aparte
para no mostrarte la escena de él metiéndose en la cueva, te lo hacen así.
Sí, además los personajes hablaron que habían pasado un día y que tenían que ir a buscar el perro porque ya había pasado un día, o sea, como ya...
Es más, la familia llega al lugar donde ellos están. Esa claro, es como la confirmación. Es buenísimo eso, porque cuando termina la fiesta o cuando vuelves a la normalidad, digamos, y cuando llegan tus viejos a la casa, o cuando eso claro. Digamos es como el punto de marca de la realidad.
El fin del reventón.
Claro, total. Hay otros personajes alrededor que a mí me gustan bastante. El personaje de la novia del personaje de Andy es muy bueno.
Es increíble.
El personaje me pareció una chotada bastante, o cómo está actuado. El de la hermana. La mina cero tiene una cara de nada.
El chabón
toda
también.
La película, o sea, cero emoción.
Sí, digo, pero loco, el chabón por lo menos tiene la escena de la ducha.
Claro. El chabón, bueno, se defiende un poco más.
No, pero el chabón, pero la, mina, la justificación del chabón de... es que está duro todo el tiempo.
Claro.
¿De dónde se ve?
Está duro todo el tiempo.
Me lo perdí.
Sí, cuando entran a la habitación y están y se pegan un lineazo.
Claro.
Me encanta esa idea de... Me encanta esa línea de esa... De esa merca de colores.
Sí, con J.K. Simmons. Claro. Sí. Pero ella, no sé si el casting fue malo con la novia. Como, no me transmitiste nada, amiga. O sea, no me pareció que fuese tu hermana, que te emociona. O sea, la verdad hubieses entrado vos al bucle y te hubieses quedado ahí, porque no me importás. O sea,
increíble eso, cuando se le rompe el diente.
Perdón.
Cuando se le rompe el diente igual tiene cierto su momento. Tiene su momento.
Su momento Oscar,
de,
es ese.
De actoral.
Claro. Under the spotlight.
Premio hypeado, momento.
El único momento de tu vida.
Su bueno, momento.
Pobre piba, la estamos bardeando, pero actor bien. Creo que actuó en series de tipo, no sé.
Fue la escena de que hizo el casting.
Claro, ella se pensó que esa era la mínima, o sea, de ahí para arriba.
Ella es de Riverdale, creo.
Claro, es de Riverdale. Camila Méndez. Y también actuó en películas de Netflix.
Yo soy de Boca Dale.
Claro.
Buen chiste.
Igual, el tema de los actores que o no de los actores, sino de personajes que rodean. Bueno, el de la novia o el del amigo ese dientón, que es el con. No sé, era el ex novio del personaje Christian, no sé. Hay dos o tres momentos que a mí me hacen acordar a las películas de Adam Sandler. Como que hay acciones o gritos que vos decís, ¿de dónde salió esto? Y que rompen un poco con la monotonía.
Sí.
Por ejemplo, cuando pasa lo de la bomba, deciden emular lo de la bomba en la torta, que pega un grito la novia, pega un grito como ¡ah! Desesperada, de la nada. O sea, venía como muy tranquilo y de repente a mí me pega un grito. O después cuando hay un terremoto y uno de los amigos dijo, me quiero ir de acá, me quiero ir porque no aguanto más estar acá. Y vos decís, ¿de dónde saca este momento de quiebre, de grito, de humor como de a los gritos? Y me parece que es como un termometrito, ¿no? Como que la temperatura viene bien al medio y en un momento tenés que subirla para que sepas que bueno, te sí. Pega un salto. Nada, quería decir eso.
A veces, está muy bien. Pensando en la película, capaz que si no estuviera esta dupla actoral, podría llegar a haber fallado un poco más, me parece. Porque, no sé, siento que los interpretan muy bien y que tienen mucha química juntos. Es como una dupla que habría que volver a repetirse en algo.
En realidad yo Palm Andy Spring Samberg 2, hace buena dupla con todo. Hace dupla con todo Andy Samberg. Hay una película, si no me equivoco, no sé si era con Rashida Jones, que hacen también una pareja que es muy buena también esa película. Y que también están como en esa monotonía de la relación, no saben para dónde ir, se separan, después vuelven, pero bueno, hacen
se
muy
llama,
buena pareja en esa película.
Celeste and Jess Forever, no la vi.
Ahí está, buena película. Y también incluso en Brooklyn Nine-Nine, o sea, ya sea con cualquiera de los compañeros tienen buena química, o sea, es como un atractivo bastante potente el que tiene Andy Samberg.
Igual lo que te hace, ¿no? La química en la película me parece que es todo. Más en esta película. Ellos dos realmente tienen muy buena química y se entienden. Y estuve leyendo una entrevista con el guionista y dijo que cuando le dio el guion a Andy, conocía mejor el personaje que el propio guionista. Como diciendo, realmente se compromete en lo que hace. Y siento que Andy le dio como un salto enorme al personaje. Porque siento que es tan buen actor de comedia, que tipo, hace un gesto y ya lo querés, te reís, no sé, suma un montón. Bueno, y
si lo hubiera,
para mí era el papel para él, tipo, yo lo veía a Andy, tipo, me imagino que Andy en la vida real es así, tipo, relajado, como vive en un bucle constante y medio que me chupo un huevo, bueno, tipo, no voy a tener consecuencias, a ver qué acciones puedo hacer.
No, para mí es una película que le sale de taquito,
sí,
digamos.
Sí, como, con los ojos cerrados.
O sea, él incluso puede pasarse mucho más, digo. Su límite actoral creo que está mucho más lejos. Entonces, eso se nota y ves que le sale de taquito, digamos. O sea, sabe controlarse, sabe matizar, sabe bajar, sabe subir. Entonces, me parece que él la tiene atada, digamos. Es como, por eso debe haber firmado también, porque más allá de que la propuesta le interesa, es algo que él puede hacer con tranquilidad, digo.
Claro.
Sí, y Kristen Milioti también tiene como esa personalidad medio rebeldona, ¿no? No es solo una piba que es linda y que actúa bien, digamos. Tiene como una personalidad y una tesitura actoral, me gusta decir tesitura.
Está buenísimo tu concepto, ¿no?
Como que va a diferentes lugares. Por momentos vos sentís que va a lo dramático o va a una cuestión más de tristeza. Y por el otro lado es muy buena rematando las cosas o rematando los chistes, mal, pero más naturalmente. Yo la vi en Modern Love. Hay el primer capítulo de Modern Love, la serie que no me acuerdo en qué plataforma salió, pero está muy linda.
Amazon.
Prime.
Maru me va a
llamar. Prime.
Amazon, ahí está, Prime. Bueno, Modern Love, el primer capítulo se lo lleva ella sola, puesta. O sea, es como que va solito y ella sola. Y ella también había estado haciendo un papel muy chico, pero también significativo, en la serie How I Met Your Mother. Que, bueno, ahí es medio como que se hace conocida, pero al mismo tiempo medio como que le dieron poca cabida.
Y estuvo en el Lobo Wall Street también.
Sí, pero no recuerdo. No
Black
recuerdo.
Mirror.
Sí, ¿qué papel hizo ahí?
No, creo.
Ya la busco.
Literal, que no la conozco a ella, tipo, no la vi en ningún lado.
Claro, a mí me pasó igual.
O sea, la vi todas las películas.
Yo la tenía la cara, ¿eh?
Pero su cara no me la acuerdo y quiero ver más cosas. Quiero ver cómo.
Bueno, en Black Mirror no está en el capítulo de la temporada.
Sí, hace un capítulo
4,
de
USS Callister. Creo que sí. El que es tipo Star Trek, el del simulador de juego tipo Star
ese
Trek.
Es, sí.
Bueno, en ese episodio está también.
Ah, claro, es el primero de una de las últimas temporadas.
Sí. El primero de la cuarta,
sí. Es muy bueno igual ese capítulo. Igual, no nos perdamos hablando de ellos, ¿no? Y J.K. Simmons, que bueno, estuvo en Spider-Man. Oh, ¿qué iba a decir?
Whiplash, boludo. Whiplash.
Claro, en Whiplash, obviamente. Ahí fue donde explotó. Hay un par de cositas que estaría bueno decir para el final. No sé si a alguien le queda.
Es la esposa de Jonah Hill en.
Nah.
En
Wall Street.
Ah, está bien. Sí, datazo. Sí.
Datazo. Ah, ahí está. Y quiero decir también, actúa en Mythic Quest, una serie que está muy buena, que es de Apple. En un episodio como medio sacado de contexto, pero que está buenísimo.
En la rompe todos los episodios la nombrás.
Todos sí, los episodios voy a nombrar.
Todos los episodios nombrás esa serie.
Veanla.
Aguante David Gordon Green.
Así es, aguante David. ¿Alguien le quedó algo para decir? Si no, vamos cerrando.
No, a mí me particularmente me hubiera gustado que vaya más por la comedia que por el beso final, que posta que es algo que me molesta como resolución, como el amor. No sé, me choca.
¿Por qué no te enamoraste todavía, Emilio? No entendés por eso.
Pero bueno,
igual es una comedia romántica. O sea, sí, me parece que más que nada es una comedia romántica. Entonces, si la comedia romántica no hace catarsis con el beso al final, no es comedia romántica.
Es lo que yo te decía de las convenciones. Como que yo quiero ver una comedia romántica, necesito ver el beso.
Hasta Long Shot pasa, y digo, claro. Es una comedia romántica que trata de construir un montón de cosas que las desconstruye, pero esa catarsis siempre va a estar en la comedia romántica. Es como condición, digamos. Es fundamental que esté, porque si no, no.
Sí,
si
sí,
no
pasa que
como
yo como
salvación
yo,
al final.
Como yo no voy a ver una película sabiendo de qué género es y me sorprendo en el momento, claro. Después cuando termina vos vas, googleás, sí, es comedia romántica, pero capaz que era un thriller la película. Entonces yo la veo.
A vos te agarró desprevenido.
Me agarró desprevenido. Igual lo esperaba, o sea, ya te vas dando cuenta a medida que va pasando la peli, ¿no?
O sea, yo los amo desde el principio de la película. Yo los amo desde el principio de la película. Si no me das un beso, me sentiría como robada. Claro. Dos estrellas en Letterboxd.
Un beso final explotando todo.
Claro.
Me faltó representación.
Me gustó mucho la escena del baile en el bar. Y que disfruto mucho de las escenas de baile en las películas. O sea, que no me la justifiques. O sea, tirame gente bailando, no me interesa. Pero me parece que está bien y está buenísimo. Ellos ensayando los pasitos, después haciéndolo en el bar. Esas cosas me encantan. O sea, puedo ver una película de cositas así, chiquitas. Como,
a mí me pasó con la peli, es que el primer discurso en el casamiento que hace Andy para que Sara zafe, tipo, hace un re discurso y yo dije, tipo, en esas películas siempre me pongo a pensar, este chabón hacen unos re discursos, tipo, ni en pedo me sale un discurso así de bueno. la primera vez que hago un discurso. Y después entendés que vive en un bucle constante y justifica todas esas pequeñas acciones que te preguntan. Eso es lo que me gustó de la peli. Como que justifica todas esas pequeñas acciones que vos en un momento dudás. Decís, no puede, este pibe no puede hacer esto. Pero sí, porque vive en un bucle constante. Y me hizo reflexionar en esas lados.
Hay un par de escenas de, por ejemplo, la de la bartender, cuando están adentro del auto y le está haciendo... lo está masturbando al personaje de Andy Samberg, y él es como que acaba cuando ese le dice que lo mató o lo dejó parapléjico al señor que atropelló. O sea, el timing es perfecto. Y después, por ejemplo, cuando se habían hecho ya muy conocidos del chabón que disparaba armas en el desierto, y Andy para que lo lleve le miente, le dice que es el hijo.
El hijo.
sacó provecho de la información.
A mí hay algo que me gusta mucho, de que con tan pocos elementos, con esto del bar, también juega a generarte dentro de esta película como una road movie. O sea, y una buddy movie dentro de eso. Que también a mí me copó mucho, digamos. Porque hay como cierta cosa de ruta y de viaje dentro del mismo escenario siempre.
Total, es como sí, que mezcló eso. A mí, o utilizó lo mejor de esos géneros.
Claro.
Me gustó mucho, me hizo reír mucho la escena que salva la boda de una bomba, que saca de la torta la bomba.
Viste que la bomba está presente que... siempre. La bomba, siempre hay una bomba en todos lados. O sea, eso me gustó.
Sí,
como
en esta peli hay una bocha, porque lo soluciona una bomba también el problema.
Como viene.
Claro, exactamente.
Y lo justificás. O sea, eso me gusta. Como tiene el sci-fi en la comedia romántica bien puesto, porque todo se justifica, ¿entendés? Todo en ese universo vale.
Creo que hay una cosa más que no nombramos y que está dentro de cuando hablamos de cómo la película se permite jugar con sus propias cosas, que es el tema del dinosaurio en el medio de la noche en el desierto cuando se dan de carpa.
Los hongos, bueno, pensás vos. Y después,
ahí
al final,
metes
lo
comedia. Ahí metes claro. La comedia en el sci-fi.
Sí, y también la excusa para tirar drogas.
Sí, también.
O sea,
totalmente.
Digo, es como la escena de drogas y está bueno. Es como la escena de los elefantes en Dumbo. Los elefantes rosa. Como es la escena que va a lo lisérgico, digamos.
Claro.
Yo la tomé desde ese sentido. No le di ningún trasfondo sociopolítico
ni nada así.
Pero me parece que es lindo el detalle. Porque aparte es linda la imagen, digo. Como... los brontosaurios caminando para atrás.
Claro, y como, ¿qué es esto? Y no esperes explicación, como que no la
fue
hay.
Claramente claro. Fue claramente un mensaje anti-Trump.
Los dinosaurios van a desaparecer.
Nos está manejando un dinosaurio.
Total. Aparte tenía peluquín, ¿no lo viste?
No lo vi. Kristen Milioti también actúa en la segunda temporada de Fargo. Mirá lo que te tiro,
Ay, gracias.
Tiene una carrera ascendente, está como en
ascendente.
Sí, la quiero ver más. La quiero, o sea, no la quiero ver en comedias románticas, la re estereotipé, pero me encantaría verla con Aquafina o como se llame, en una comedia.
Qué buena.
Ellas dos. La necesito.
Qué bien que lo shippeaste ahí, ¿eh?
Sí, es que las
Maru para shippear es está mandada ya.
Las necesito.
Bueno, si a alguien no le quedó nada más para decir, pasamos a recomendaciones extra película, como para ver alguno. Iba a decir, no vale el Día de la Marmota, pero yo tengo miedo de cagarle a alguien la recomendación. Pero bueno, si alguien le quiere decir, dígalo. ¿Y por qué? O sea, creo que el por qué estaba claro igual.
Yo tengo un problema grave que siempre me olvido de pensar en recomendaciones. Así que si me dejan último, mejor.
Dale, te dejamos al último. Guido, ¿vos tenés alguna?
No. Nada, mentira, no sé de qué.
Es la penúltima.
Bueno, voy a ir.
Miren todo lo que hace The Lonely Island. Miren todo lo que hace Lonely Island.
Está bueno lo de Lonely Island porque es como que se salieron un poco de la estructura más sarcástica, más de parodia
sí,
que tienen.
Y ellos también, ¿no? Y también de lo musical. O sea, acá también se alejaron mucho
claro.
De lo musical.
Pero porque no están ellos.
No, obviamente.
Porque cuando estén ellos es imposible que hagan algo que no sea como lo que hacen ellos.
No,
o sea,
claro.
Me parece que esto es como los Duplá. Se permiten producir cosas, pero cuando tienen que estar ellos, ya sabes que los proyectos son tales o cuales.
Los hermanos de Nancy, claro. Sí.
Sí.
La verdad, me reí con esa boludez, no lo puedo creer.
Siempre es el mismo chiste encima.
No puedo creer que caí ahí.
Ah, hablando de los hermanos Duplás, ahí puede estar mi recomendación.
Dale.
Había una película de... Ay, no sé de quién es. Pero
The
One
I Love.
Actúa Duplás y actúa Elizabeth Moss.
The One I Love.
Esa. ¿De When I Love se llama?
Sí.
¿Te la robé?
No. Tranqui. Fui un recordatorio que es esa peli.
Esa peli me había gustado mucho en su momento y también no tiene nada que ver con bucles temporales, pero sí como...
Peliculón.
Con diferencias de dimensiones, no sé, de clones. Está buena. También tiene algo de sci-fi y es súper flashera.
Claro. Dirigida por Charlie McDowell, que es el actual, creo que la pareja de Emilia Clarke. Y la ex de la el mujer ex, de Joaquín Phoenix.
El ex de Rooney Mara y es el hijo del actor de la naranja mecánica.
Michael McDowell.
Sí.
Claro. Ahí está. Verá todo bueno, el dato que te vamos conectando al pedo.
Tatazos. Y yo ahora acabo de pensar y tengo una recomendación para hacer que se escapa un poco, digamos, de lo que es la película en sí, pero así como esto de como una comedia indie chica, que es Hearts Beat Loud, una película que me había gustado un montón con Nick Offerman. Así que voy a recomendar.
La amo esa película, sí. Siempre la voy a recomendar. Película. Gracias por recomendarla, la amo.
Me acordé porque estoy mirando mucho. Ahora empecé a ver Parks, entonces dije, sí, algo con Nick Offerman hay que recomendar y me acordé de esa película.
Aguante Nick Offerman.
Bueno, yo voy a recomendar una película que el Emmy debería haberla recomendado porque la vi por él.
Ah, a ver.
Que se llama The Bare Necessities en inglés o Perdix en francés. Es una película francesa.
Ah.
Que se llama The Bare Necessities, o sea, la mínima necesidad, supongo. No sé, no soy traductora. Y es una película chiquitita, independiente, francesa, que
hermosa.
Pasa en un lugar hermoso de Francia y tiene unos personajes sacados de una fábula y es tipo una película chiquitita que se encuentra por ahí. Y la vi porque Movie me da todo en la vida y me dio esta película.
Qué hermoso.
Y es una película... la vi y me fascinó. Capaz si la veo de vuelta no me fascina tanto como la primera vez, pero es una película hermosa, es tipo una fábula divina. Y la recomiendo. O sea, véanla. Así.
Sí, fuerte.
No voy a decir... es una ópera prima también.
Perdrix sería.
Y no, sí. El título, o sea, si pasas el francés al castellano es Perdiz, pero... Le pusieron The Bare Necessities.
Bueno, Hernán, creo que queda alguna recomendación vos. Ah, vos,
sí.
No, Maru. ¿Te queda alguna más, Maru, o no?
No, dije una muy buena.
Ah, bueno. Ya está, gastó la bala. Hernán.
Yo justo antes de ver Palm Springs, unos días antes, terminé la segunda de Twilight Zone de Jordan Peele, que me gustó muchísimo más que la primera. Y el capítulo 9 de la segunda temporada también es sobre bucles temporales. Parece también ir por un lado de comedia romántica, la premisa es casi igual, pero lo que tiene es que el giro va hacia el otro lado, va hacia el género más de terror, digamos, donde esa historia de amor se transforma como en un acecho del chabón hacia la mina, todo medio en esto del bucle temporal, y me parece muy copado para ver cómo el otro lado de la premisa puede estar interesante. Y lo dirige Jen McGowan, que es la que hizo Rust Creek en 2018. Es una mina que dirige mucha tele y también va por el lado del género, del cine de género. Y después, una película que me gusta mucho a mí, que es la ópera prima de Colin Trevorrow, que es Safety Not Guaranteed, que es una película indie de hace unos años, que es sobre viajes en el tiempo y es una comedia romántica. No es sobre bucles temporales, pero es sobre viajes en el tiempo, la historia de un tipo que publica un aviso en el diario buscando compañero para viajar en el tiempo. Y está Audrey Plaza y Mark Duplass como protagonistas.
Alto combo ahí.
Sí, y a mí me encanta esa película. Por esa película lo llama Spielberg a hacer Jurassic World, nada que ver, pero bueno, no importa. Es una gran ópera prima y es también de este tipo de películas chiquitas, con corazón y con escala así muy íntima. Y nada, me parece que esas dos son buenas recomendaciones.
Bueno, yo tengo dos también. Una es, no sobre loops temporales, pero sí sobre viajes en el tiempo, que es About Time, una de mis comedias
¡Hermosura!
De Richard Curtis, que es emotiva, tiene personajes hermosos y es romántica. O sea, tiene todo. Y es ideal para verla un día lluvioso probablemente, porque bueno, detrás de la lluvia
con pañuelitos para la risa y para el llanto.
Exactamente. Y la otra película es Una que tiene a la Lonely Island a full, que se llama Hot Rod, que no creo que es una película que la hayan visto ninguno de ustedes, pero que recomiendo siempre, porque no puedo entender cómo no vieron esta película si aman a Andy Samberg. Está dirigida por uno de los integrantes de Lonely Island, que se llama Akiva Schaffer, y que tiene también entre sus actores no solo a Andy Samberg, no solo a Jorma Taccone, que es la otra parte de Lonely Island, sino que también tiene a un gran Bill Hader, a Danny McBride, a Isla Fisher, bueno, sin que se nombre más gente, Will Arnett, Chris Parnell, bueno, toda esa gente copada, un equipazo, en una película que ha sido bastardeada, criticada, pero que los fans realmente amamos, y que consiste en un chabón que cree que puede hacer pruebas a lo Evil Cannibal arriba de una moto saltando rampas sobre vehículos. Es su sueño, pero nunca puede concretarlo.
Sí, a mí me gustó muchísimo.
Sí, ahí está. Excelente película Hot Rod. Mírenla porque tiene mucho de Lonely Island, tiene mucho del absurdo, pero también es Andy Samberg al máximo. Así que bueno, esa es mi recomendación. Creo que nos sacamos las ganas de hablar de esta película. Una alegría haberlo hecho con ustedes. ¿Alguien le quedó algo pendiente? Si no, bueno, la próxima lo dirá.
Yo tengo un dato de color que hoy quiero jugar a ser Gaby un rato. ¿Alguno de ustedes es de los que cuando ve a Argentina o en algo de eso empieza Argentina, Argentina o algo de eso a festejar cuando ve un niño o algo?
No, pero está bueno.
Porque dicen que el director y la escritora de cuando fueron armando el guión con respecto al tema de estas conversaciones que estamos hablando sobre el existencialismo y eso, comentan que una de las cosas que leían respecto al tema al momento de pensar guiones y eso era Jorge Luis Borges. A Borges y a Albert Camus.
Mirá, qué combinación.
Está en una entrevista en Letterboxd,
¿no?
Que pueden encontrar. Está en Letterboxd News. Ahí está en la nota.
Ah, yo sí tengo que recomendarles algo, es que nos sigan en nuestras redes sociales.
Ahí está.
Somos @hypeadospodcast en Twitter y @hypeados en Instagram. No estamos subiendo, la verdad, muchas cosas, pero prometemos que... Bueno, no sé si vamos... No vamos a prometer nada.
No prometamos porque después nos metemos un problema. Bueno, y con esto ya complicamos, ya completamos el bingo. Maru contando historias y haciéndonos reír. Mencionamos Letterboxd en el episodio, eso también vale un bingo.
Todavía no cayó el cheque.
El bingo no cayó el cheque todavía. Yo mencioné Hulu para ver si me lo dan gratis un año, como me dieron Apple TV.
Te faltó nombrar el retrato de una mujer en llamas, Maru.
Sí, sí. Falta el canje de una peluquería cuando vuelvan a abrir, porque bucle temporal me lleva a peinado.
Claro, pero a vos te quedarían bien los bucles, ¿eh?
Sí, como el Diego, a lo Maradona.
Ay, Dios. Ahí está. Sí. Como si, y bueno, eso me faltaba...
El derrape final.
Terminar con derrape, claro, exacto. Así que bueno, gracias Emi.
Gracias Gaby, cartón lleno.
Gracias Guido.
Gracias, a vos también.
Gracias Marucha.
Bingo.
Gracias Ernie.
De nada.
Gracias Gaby, no, gracias a vos. Un gusto haber estado aquí. Pero bueno, se termina el episodio de Hypeados. Gracias en especial a todos los que están del otro lado y llegaron al final de este episodio. Chequen las recomendaciones, tírennos algunas en redes. Estamos siempre abiertos a charlar con ustedes. Hasta la próxima, nos vemos. Chao.
Chao. Hypeados.